Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Y aquí otro miércoles, ese día en mitad de la semana en el que puedes ir al cine. O puedes disfrutar de un planazo de cine y cena en familia de la mano de tu BMW X3. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama SUV más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos cine y motor, hoy nos vamos al cine con Eduardo Casanova, nos vamos a posicionar bien en el patio de butacas, ya saben, más bien ladeado hacia la izquierda en la fila más o menos 11, y es el lugar idóneo para ver el cine, no centrados en la fila 11, no, ladeados un poco hacia la izquierda, es el mejor lugar para ver el cine y desde ahí lo vamos a ver aquí en este espacio, que aparte de hablar de motor, también habla de cine los miércoles, con Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa. La película Bad Boys, la historia del sidecar o del sidecar, que nos va a contar en un ratito nuestro crítico. Bueno, los jóvenes, el 11% de los jóvenes, de los conductores entre 18 y 24 años, planea comprar un coche híbrido en 2020, cifra que aumenta hasta el 35% para los conductores de entre 51 y 60 años. 1000 entrevistas, la mitad, el 57%, continuarán apostando por motorizaciones tradicionales diésel, o sea que no. Parece ser que los jóvenes son listos, se dan cuenta de que, bueno, que las cosas que dijo la ministra en su momento tampoco iban por buen camino. Y de gasolina el 23%, es decir, más del 50%, el 57% para ser exactos, continuarán con diésel o gasolina. El 38% prefiere, eso sí, estrenar el vehículo. Más del 95% de los conductores consultados posee un coche en propiedad y el 3% dispone de uno de empresa. Lo contaremos con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Por cierto, los concesionarios han recortado un 4,3% sus ingresos en 2019, hasta 43.000 millones de euros. Pero lo más preocupante es que el sector de concesionarios ha perdido 900 puestos de trabajo el año pasado y pone fin a 6 años de crecimiento en los que se crearon 35.000. Como digo, 900 se perdieron el año pasado. Lo contaremos con David de Diego. Y hablaremos, por supuesto, de las matriculaciones que aumentarían nada menos que 100.000 unidades anuales de contar con un plan de achatarramiento. Y esto es lo que está pidiendo en líneas generales el sector, que haya ese plan, PIBE, prever, llámelo como quiera, pero que por lo menos haga y ayude a la compra de vehículos nuevos o usados con muy poquito tiempo. Hablaremos, hablando de vehículos de última hornada, de un coche que en estos momentos está demandado, no, lo siguiente, como se suele decir, el Volvo XC40 recargable o eléctrico, que, bueno, pues como digo, ha llegado ya a las concesiones y que tendremos la oportunidad de hablar de este vehículo con nombre de Volvo Auto Sweden, que es Enrique Torregrosa. Cambiaremos impresiones con él sobre esta llegada del Volvo XC40 Recharge. Así comenzamos, si les parece, banderazo de salida. Porque ya pueden encontrar en nuestra web, en cope.es/Valencia, pueden encontrar la noticia, la información que ahora les vamos a dar y, por supuesto, vamos a comentar con su protagonista. Porque el radar más multón de toda España, atención, está en Valencia, está en Sagunto en concreto, lo conocen todos ustedes, supongo, ¿no? Está en la AP7 o en la A7. En el kilómetro 478, allí en Sagunto, sí, donde antaño estaba el peaje. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues ahí cae 1,31, porque ha crecido el 1.300% respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué está pasando? Bueno, el informe lo ha sacado Automovilistas Europeos Asociados y su presidente está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, don Mario Arnaldo.
Muy buenas tardes, Vicente. Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, caballero? Todo bueno, ya, todo bien por ahí, porque ya no tenéis el radar más multón, lo tenemos nosotros.
Es verdad. La verdad es que esto va a ser como las Olimpiadas, uh-huh. A ver quién es el que más multas pone. Que es verdad que años atrás lo tuvimos en Madrid, luego se tuvo en el Alto de los Leones, sí. Aquí en Segovia. Bueno, lo cierto es que este año, 2019, pues el que ha liderado ese ranking de sanciones ha sido el que está situado en la AP7, en la autopista de peaje, en kilómetro 478-100, a la altura de el área de servicio de Sagunto. Y nos ha sorprendido porque estamos hablando de cerca un radar que ha formulado denuncias a cerca de 60.000 conductores, ¿no? Y entonces llama la atención sobre todo también por el crecimiento tan importante que ha tenido este radar. Es verdad que todos los radares de tráfico de la DGT en el año 2019 han tenido un incremento de un 13% en el número de denuncias. Ha sido muy importante. Y lo digo porque esto obedece a varias razones. Nosotros pensábamos que iba a ser motivado, el incremento de las denuncias iba a ser motivado por la disminución de velocidad en las carreteras convencionales. Se redujo en las que tenían arcén de metro y medio, los turismos y motocicletas, se redujo el límite de velocidad de 100 a 90 kilómetros por hora a partir de enero del 2016. Sin embargo, nos hemos, analizando los datos, pues nos ha llamado la atención que no ha sido aquí, sino que donde se han incrementado sigue siendo en las autopistas y autovías. Con lo cual, si realmente la finalidad que se tiene es de actuar con aquellos en aquellos carreteras donde se tengan más accidentes motivados, el factor velocidad sea ese, pues no se cumple. La primera cuestión es que no se cumple porque siguen formulándose, prueba de ello es que Valencia, la AP7, no es una carretera convencional.
Además, hay que añadir una cosa, que ese punto, ese radar no es nuevo, es un clásico. Es un clásico. Es un clásico.
Es un clásico y además el hecho de que se conozca por varias personas, bueno, también es cierto que la AP7 tiene un volumen de tráfico muy importante. Y lo que sí hemos observado con respecto al 2018 es que obedecen a que ha estado más tiempo activado. Saben que los radares, para que sea válida la medición, legalmente sea válida esa medición, tienen que cumplir una serie de requisitos meteorológicos, es decir, tienen que pasar, estar homologados, pasar una inspección como mínimo anual y después de cada reparación. Si un radar, y eso obedece también muchas veces a que la Dirección General de Tráfico tenga presupuesto o no tenga presupuesto para reparar radares que se han estropeado o para someterlos al control meteorológico, porque cada vez ese control cuesta dinero. Entonces, nos llama la atención realmente pues de este incremento tan importante que se ha llegado prácticamente un récord este año de denuncias, cerca de 3 millones de denuncias en todo el territorio nacional. Estamos hablando solamente de carreteras que dependen de la Dirección General de Tráfico. Aquí en estas denuncias no están ni las del Cataluña ni las del País Vasco, ni tampoco la de los ayuntamientos, sino aquellas que son competencia de la Dirección General de Tráfico. Y lo que sí nos ha llamado la atención es, primero, este radar tenéis en la Comunidad Valenciana. Nos ha llamado la atención también que de los 50 radares más multones de España, 50 radares, de esos 50 radares, formulan cerca de la mitad de las denuncias de toda España. Es decir, son radares que tienen una actividad intensísima y que de estos radares 24 ya aparecían, ya eran conocidos, pero los otros 26 son nuevas ubicaciones en nuevos emplazamientos. Por tanto, aquí, sinceramente, cuando analizamos y actualizamos este informe que hacemos todos los años, pues volvemos o tenemos que volver a denunciar lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y es que la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad ni los accidentes, y aunque no sea la intención que se pretende desde la Dirección General de Tráfico, lo cierto es que el resultado que se obtiene es meramente recaudatorio.
No es el adecuado. En cualquier caso, volvemos al radar de Sagunto, si le parece, porque me llama la atención que las denuncias denuncias de 2018 fueron 4.567, en el 17, el año anterior, fueron 12.000, pero el año pasado, o el 18 mejor dicho, fueron 4.567. Y las denuncias, atención, del 19, un año después, pasa de 4.500 a casi 60.000. ¿Cómo es posible si es un radar que es conocido prácticamente por todo el mundo? Está clarísimo, está en los dos sentidos, además, creo recordar, con lo cual, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha ocurrido? Porque, claro, no estamos hablando de un aumento de 4.000, ni siquiera al doble, que se ha multiplicado.
Sí, yo creo que tiene que ver con una explicación técnica. En el año 2018 estuvo prácticamente apagado durante todo el año.
Sí.
Y aunque pudiera estar señalizado, pudiera estar la caja y demás, no está siempre operativo.
Vale, correcto.
Y por tanto, cuando esto, vamos a ver, nosotros tenemos la convicción, Vicente, de que los automovilistas no cambian su forma de conducir de un año para otro.
Claro.
No se vuelven locos de un año a otro, este año infrinjo y al año que viene me porto muy bien. Es decir, estos vaivenes no obedecen que ahora un año los automovilistas son muy respetuosos y al año siguiente se han vuelto unos cafres.
Sí.
No, eso no es así. Y eso obedece más a que si realmente no se sigue la finalidad que debe tener un radar, que es que cada vez funcione menos, es decir, que porque eso significará que hemos evitado la situación de riesgo, sin embargo, claro, al ver los datos dices, joder, ¿qué ha pasado? En este punto los automovilistas se han vuelto locos. No, es que si durante mucho tiempo no ha estado operativo.
Pero no está operativo porque estaba arreglando su
Estaba operativo sí. porque no tenía el control meteorológico, no tenía la verificación periódica al día.
Ajá.
Pues evidentemente no está operativo.
¿Y es conoce usted estos casos en concreto? El de Valencia, el de Huelva, el de Cuenca, que son los mayores, porque además veo que porcentualmente han subido y han aumentado muchísimo. ¿Es el caso o eso ya no lo sabemos?
Sí,
no lo
conocemos, es el caso y además eso tiene que ver muchas veces con la falta de presupuesto de
lo que ha comentado al principio, sí,
de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Hubo un cambio también de director general, pero anteriormente ha habido restricciones presupuestarias, ¿no?
Sí.
Y eso, aunque si bien es cierto que sigue financiándose la Dirección General de Tráfico con las multas, es decir, aquí yo recuerdo unas palabras, una declaración que fue y que sigue siendo estando vigente de la entonces Directora General de Tráfico, María Seguí, dijo que sin las multas la DGT no podría existir, porque precisamente el 50% de la financiación de la DGT es a base de las multas. No es verdad que las multas se dediquen a la seguridad vial, que eso fue un camelo que nos contaron hace tiempo. No es verdad. Sigue siendo y sigue financiando lo mismo que sigue financiando desde siempre, que es a pagar los sueldos de la Dirección General de Tráfico.
Bueno, pues tenemos el radar más multón de toda España, desgraciadamente para nosotros, y parece ser que funcionando y a pleno rendimiento, porque han pasado de las 4.500 denuncias del año pasado a casi 60.000, pero cuidado porque no ha pasado solo en Valencia, en Huelva también, en la H31 han pasado de 13.000 a 58.000, y en la A3 en Cuenca, esto también nos pilla a nosotros, cuidado, 12.000 a 57.000 ha pasado, cuidado también con el kilómetro 156 de la A3 a la altura de Cuenca, que también yo supongo que el gran número de valencianos habrá caído en ese radar.
Sí, sí, y en la A3 el 314 de esa carretera hay un montón. Hay también en la A7 un radar muy activo en el kilómetro 337-300 con 12.000 denuncias. Estos no son los únicos, estos son los más multones, pero en Valencia el año pasado pues han formulado una lista enorme.
El radar, este radar en concreto, el de Sagunto, lo que te indica son 100 kilómetros por hora. Si la velocidad, vienes a una velocidad de 120 y te indica un 100 kilómetros por hora, inmediatamente está el radar. Ahí es donde está
el radar. Pero esa es la cuestión. Vamos a ver, un límite de velocidad tiene que ser creíble. La principal cualidad que tiene que tener un límite de velocidad es que sea creíble.
Sí.
Y además el automovilista ve cuando la señalización es su amiga y ve que el diseño de una carretera, es adecuado. El problema que surge con estos radares es que muchas veces la percepción que tiene el automovilista, y por eso no se respetan, porque no tiene credibilidad muchas veces el límite de velocidad. Y eso yo creo que es lo que debería, cuando se ve que un radar, en lugar de funcionar, que formular menos denuncias, formula cada vez más, lo que debería hacer la Dirección General de Tráfico es analizar qué es lo que está ocurriendo, si el problema es por falta de visibilidad, porque la gente no ve que es el límite de velocidad, o porque es una falta de credibilidad, y por tanto habrá que ver cómo se puede hacer para que se respete, si es que es verdad que ese es el límite adecuado, porque si no, por mucho que uno, si uno diseña y construye una recta, una autovía con cuatro carriles, una recta, y uno pretende luego ponerle un límite de 50 kilómetros por hora, no se va a respetar. No se va a respetar, y lo que habrá que hacer es qué podemos hacer para que, en lugar de que ponga cada vez más multas, que lo único que tiene sentido es para engordar la caja, pues qué podemos hacer para que formule menos denuncias, porque eso será señal de que la gente respeta, porque cree que ese es el límite y la velocidad.
Es un lugar, Mario, que en sentido Alicante es de bajada, de entradas de bajada, con lo cual pues evidentemente ya es un punto en contra, ¿no?, para el tema velocidad. Y el segundo aspecto es que se multiplican el número de carriles ahí, ¿no?, porque hay desviación ya que va al bypass y otra que va hacia la carretera, la OV30, la OV. Entonces, todo esto es lo que hace que tengas que limitar la velocidad, porque hay un poco de zigzag por parte de algunos conductores que van de un lado a otro, y es una zona peligrosa por muchos, aunque hay muchos carriles, pero claro, se produce todo de bajada, en el sentido de Alicante, me refiero.
Sí, pero sí, yo no discuto, lo que digo es que si el dato, yo voy a la cuestión final, si el dato es que aquí se ha multiplicado, algo está pasando. Entonces, puede ser estas explicaciones, y habrá que analizar para qué. No para que cada vez un radar ponga más multas, sino para evitar que haya situaciones de riesgo. Es decir, habrá que ver qué medidas, y no un radar, el radar es un fracaso.
¿Qué medida propone Mario Arnaldo?
No, lo que hay que hacer es analizar el punto, para ver cómo se puede hacer conseguir, si realmente está creando una situación de riesgo, y por eso se aconseja el límite de velocidad, limitar la velocidad. Lo que hay que es explicarle para que el automovilista entienda que ese es el límite que hay que respetar, porque si no, no es creíble. Si uno no comprende para qué son las señales, yo estoy viendo una señal y me da igual porque no la considero mi amiga, porque digo, es como cuando en una zona de obras que ya se han terminado hace mucho tiempo siguen permaneciendo las señales de obras, pierde la credibilidad. Y eso es lo que yo sugiero. En primer lugar, yo no puedo analizar, no puedo decir qué es lo que habría que hacer. No, lo que habría que hacer, y lo tenemos muy buenos técnicos en España, unos ingenieros de caminos, y tenemos unos fantásticos auditores de carreteras que pueden analizar la situación para decir, a ver, ¿qué podemos hacer en lugar de poner un radar? ¿Qué podemos hacer para que se respete, si es necesario, que ese límite sea el de 100 kilómetros por hora o el que sea? Pues ¿cómo podemos hacer para que
podrían poner un panel diciendo, en este lugar 60.000 conductores fueron sancionados en este punto el año pasado? ¿Podría ser?
Pues ¿no? Puede ser. Nosotros, desde luego, cuando hacemos estos informes, igual que cuando empezamos a hacer, los primeros que luego lo han utilizado y nos lo han copiado todos los navegadores, los primeros mapas de radares, una de las finalidades que tiene es precisamente la de evitar, la de que haya la mayor difusión para que la gente sepa que en esos puntos hay que tener cuidado.
Bueno, tenemos un segundo aspecto, don Mario, que nos preocupa mucho, una sentencia que ha aparecido además hace nada, una sentencia, y sin embargo es antigua, contra la DGT, que dice que no se puede multar ni quitar puntos si no se identifica al conductor. Obviamente, por eso la presunción de inocencia, la presunción de veracidad que tiene la policía, los radares y otras muchas cosas. Bueno, esto es una sentencia muy antigua, pero en cualquier caso ha vuelto otra vez a la portada, supongo a través de las redes sociales.
Yo me gustaría, en primer lugar, y posiblemente yo me columpie, nosotros tenemos la fama de ser atrevidos en nuestras declaraciones, pero también de utilizar unas fuentes fidedignas y no de difundir cosas que no tienen actualidad. Ahora mismo está en todos los medios de comunicación nacionales, sí, redes sociales, esta sentencia, esta dichosa noticia, más que esta sentencia, la noticia de que tráfico no puede imponer sanciones si no se identifica al conductor. Bueno, sí, vamos a ver, eso no es así. Y lo digo porque la difusión de esta información diciendo que es un varapalo para la DGT y tal, y eso que nosotros siempre, no es así. Y el problema es que como se sigan este tipo de información, que voy a explicar muy brevemente, a un automovilista que no le hayan parado, le hayan formulado una denuncia, por ejemplo, de exceso de velocidad con 300 euros y dos puntos, cuando tráfico le requiera la identificación del conductor y no lo identifique, resulta que le va a venir no una multa de 300 euros y dos puntos, sino una multa de 900 euros porque se triplica. Y eso es la consecuencia que va a tener para miles de ciudadanos que están oyendo en las informaciones unas noticias, primero, que son antiguas, que además incluso se está divulgando información diciendo una reciente sentencia, hacen referencia a una sentencia de mayo del 2018, pero que además esa información también es equivocada, y voy a aclararlo. Esta es una sentencia, pero de un caso concreto, que dictó la magistrada juez del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Madrid, el 17 de mayo de 2017, mayo de 2017. Bien, se trataba de una multa impuesta en el año 2015, hace 5 años, esto de reciente no tiene nada. Bien, y en este caso concreto, que es una sentencia de un juzgado, pero que hay otras muchas, incluso del Tribunal Constitucional, que dicen otra cosa, lo que ocurrió fue que se formuló denuncia, era, y espero, que ya digo que soy atrevido y espero y asumo la responsabilidad de que creo que se está refiriendo, todas las noticias que están diciendo es algo desfasado y se está refiriendo a este caso, es de tráfico de Toledo, a través del Centro de Tratamiento Automatizado de Denuncias. Sí. Y se formuló una denuncia por circular a 161 kilómetros por hora teniendo limitada la velocidad a 120. Como no se paró, se hizo un requerimiento de identificación al conductor, era una multa de 300 euros y dos puntos, y el conductor inicialmente no identificó al conductor, con lo cual tráfico incoó el expediente por no identificar, que es de 900 euros. Bien, le notifican al titular del vehículo que le van a poner una multa de 900 euros y formula unas alegaciones diciendo, oigan, perdone, que yo quiero decir quién era el conductor. Vuelvan ustedes al expediente de velocidad, retrotraigan el expediente al expediente de velocidad. Sí. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que tráfico, en lugar, volvió el expediente al de velocidad y consideró erróneamente, porque el instructor del expediente entendió mal el recurso que planteó este ciudadano, creyendo que él se estaba identificando como conductor, cuando él no dijo eso, él lo que dijo es, oiga, incóenme el expediente de nuevo para que yo le pueda decir quién era el conductor, que yo no era. Pero
muy bien.
Bien, y entonces lo que hizo fue tráfico es interpretar mal lo que alegó ese ciudadano y le consideró a él como el infractor. Y continuó el expediente de velocidad, claro. ¿Y qué ocurrió? Que cuando a él le impusieron la multa dijo, oiga, mire usted, que yo en el primer escrito le dije que yo no era el conductor. Sí. Y tráfico de RQR le impuso la multa a él presumiendo que era el conductor. Bueno, pero esto es un caso aislado y por tanto
don Mario, vamos
no a... No hay noticia.
Vamos a dar la sentencia, si le parece, por su parte, el hecho de que si alguien recibe esa notificación y tiene que identificar al conductor, sobre todo por el tema de la pérdida de puntos, que es lo importante, por el resto, bueno, el tema del dinero, pues aún tira que te va, pero sobre todo por la pérdida de puntos, hay que identificar si no eras tú el conductor, el propietario no es el conductor del vehículo. En este caso en concreto, hay que identificarlo siempre, porque si no pasará lo que usted está contando.
Sí, si no se triplica el importe, porque es lo que está previsto, y eso porque, fíjese, en nuestra Constitución establece un principio de responsabilidad personalísima de las infracciones y de las sanciones.
Sí.
Es decir, no se puede sancionar basándose en meras presunciones. Bien, aunque este tratamiento, bueno, ha tenido distintos planteamientos en el Tribunal Constitucional y demás. Pero bueno, por clarificar a la gente y no confundirle, rige ese principio de responsabilidad. ¿Qué ocurre? En España, el 80% de las multas de las denuncias que se formulan son sin identificar en el acto al conductor,
claro.
Porque si se para en el momento al infractor, la policía le toma nota y ya está identificado, no existe este problema. Pero es que en el 80%, porque son sistemas automatizados, no se identifica. ¿Qué ocurrió? Que cuando el legislador se aprobó la Ley de Seguridad Vial, pensaron, vamos a ver, es que quedarían impunes si no establecemos un mecanismo, quedarían impunes. Por una parte, no podemos basar en la mera presunción de que el propietario del vehículo, que en muchos casos pudieran no tener carné, o ser personas jurídicas, sociedades, que no tienen carné. Oiga, pues es que si lo hacemos responsables, basándonos en una mera presunción, podríamos infringir el principio de presunción de inocencia,
claro,
y de responsabilidad personalísima. ¿Qué es lo que se introdujo? Un mecanismo que era el de, vale, yo voy a establecer en la Ley de Seguridad Vial una infracción autónoma del titular del vehículo, porque él sí tiene obligación, y así se le impone la ley, de saber en cada momento quién tiene su coche. Y si cuando se comete una infracción no me dice quién es el infractor, o bien porque no me lo quiere decir, o bien porque ha incumplido esa obligación que tiene de saber quién conduce su coche por negligencia, yo le voy a sancionar, ¿cómo? No con el expediente de velocidad, sino con otro distinto y autónomo, que va a estar la multa triplicada.
Triplicada, nada más y nada menos.
Con lo cual, no llevará puntos,
claro,
porque como no hay conductor identificado,
pero, sí que
pero
hay que pagar
el importe
triple,
va a hacer más daño. Y
bueno,
ahí usted tendrá que ver si le compensa o no le compensa el que le triplique la multa.
O le quite los puntos. Don Mario Arnaldo, gracias por estar con nosotros.
Un cordial saludo.
Un abrazo, gracias. Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con nosotros en Luz de Cruce, que hoy tenemos cine y motor con Eduardo Casanova. Bad Boys es la película y la historia del sidecar, del sidecar, como protagonista. Pero también tenemos un protagonista, además, de estos que te lo quita de las manos. El Volvo XC40, el eléctrico, el primer eléctrico de Volvo, que ya está en las concesiones. Y vamos a hablar en un instante de este coche, que, como digo, vamos, está súper pedido, ¿eh?
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Venga, vamos, que nos vamos. Seguimos en un coche eléctrico, venga. Novedad, el primer eléctrico de Volvo. Ha salido grito casi, bueno. Estamos en COPE, cope.es/Valencia, y dejamos caer nuestro coche. Bueno, nuestro coche no, ¿eh? Dejamos nuestro programa. El coche no dejamos caer, ¿eh? Dejamos caer también en iVoox para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. El programa, ¿eh? Y también nos puede escuchar a través de cope.es/Valencia. Vamos a hablar de un vehículo que, como digo, nos lo quitan de las manos, el Volvo XC40, el eléctrico. Está con nosotros el director comercial de Volvo Autosweden, Enrique Torregrosa. Don Enrique, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien o qué?
Bien.
Me han dicho que no puedes salir de la concesión, no hay ningún momento, porque en el momento que abres la concesión, inmediatamente te piden este coche, y no puedes. O sea, me han dicho
sí.
Qué locura esto, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Sí, el XC40, bueno, desde que su salida al mercado, bueno, está triunfando y es un grandísimo producto, consiguiendo el premio al mejor coche del año del 2018.
Sí.
Y claro, poco a poco, como va avanzando la electrificación de toda nuestra gama, pues bueno, salió el híbrido enchufable, que ha tenido un éxito muy bueno.
Sí.
Y ahora tenemos previsto que para final de para el último trimestre del año tener ya el nuevo eléctrico, totalmente eléctrico.
Sí.
Con una autonomía brutal de 400 kilómetros.
Caramba. ¿Cómo se llama? Es que no me atrevo a decirlo. El XC40
Recharge en español.
Recharge, el P8WD, es decir, el totalmente eléctrico, basado en además en un SUV, que es lo que más se pide hoy en día.
Correcto. Toda nuestra gama SUV tiene ya la electrificación, ya tenemos todos híbridos enchufables, pero es el XC40 el que viene totalmente eléctrico.
Sí.
Y ya te digo, una barbaridad. Los ingenieros han hecho verdaderas maravillas, han reforzado la parte delantera para que no se nos pueda meter el motor eléctrico dentro del coche, las baterías van bajo del coche para darle más estabilidad todavía. En fin, ha sido una obra de ingeniería impresionante. Y para mantener, sobre todo, todos los niveles de seguridad a los que estamos acostumbrados en Volvo.
Oye, el número de peticiones, tengo entendido que a finales del año pasado, incluso todo este mes de pasado de enero, ha sido increíble, ¿no? La cantidad de gente que quiere el Volvo eléctrico.
Sí. Debíamos de tenerlo ya. Teníamos que haberlo tenido antes.
Claro.
Se puso a la venta primero en Alemania, si no recuerdo mal.
Sí.
Tuvo mucho éxito y a raíz de todo esto, pues la gente nos está demandando este producto.
¿Y qué? ¿Y cuándo lo verás? ¿Cuándo lo verán todos los compradores?
Yo calculo que para el último trimestre de año lo tendremos aquí ya.
Último
septiembre,
trimestre.
Sí, más o menos. Sobre esas fechas tendremos ya unidades.
Sí, lo que has comentado antes, pues deberíais tenerlo antes,
Porque, sí, deberíamos de tenerlo antes.
Sí.
Cuanto antes lo tengamos aquí, más unidades venderemos.
Oye, ¿qué representa este eléctrico para la marca, para Volvo? Porque Volvo es sobradamente conocida por su seguridad, ¿no? Entonces, claro, obviamente este vehículo será seguro y además eléctrico, con todo lo que ello conlleva, Cuidado, porque la seguridad a veces es diferente de un vehículo convencional a un eléctrico.
Totalmente distinta.
Sí.
Por eso han tardado un poquito más de la cuenta en lanzarlo, porque los estándares de calidad que tiene Volvo y de seguridad han sido muy altos y han tenido que pasar muchas pruebas para poder cumplir esto y lanzar al mercado un producto que cumpla, más si cabe todavía, la seguridad a la que estamos acostumbrados, pero a más, porque está totalmente conectado. Es decir, nos va a decir que unidades de recarga tenemos cerca, vamos a estar conectados al coche, vamos a poder arrancar la distancia y calentarlo en invierno o enfriarlo en verano. O sea, tiene una tecnología, brutal. Han llegado a un acuerdo inclusive con Google para que esté totalmente conectado el coche a tiempo real.
Sí. Oye, es intuitivo. Estoy leyendo por ahí, viendo un poco lo que opinan compañeros y, por ejemplo, tiene el entretenimiento que funciona bajo Android. En principio ofrece personalización sin precedentes. Por ejemplo, esto de la intuición o la integración de tecnologías o el servicio de Google incluido. O sea, esto ya, es el futuro. Tremendo.
Sí, futuro. Sí. Esto empiezan a ponerlo en el XC40 eléctrico, pero bueno, no lo dudes que vendrá en toda la gama posteriormente.
Sí.
Entonces ya vamos a tener un coche que lo va a tener todo y vamos a estar totalmente conectados con nuestro dispositivo móvil. Con el coche vamos a saber todo lo que necesita, todo lo que le pasa o todo lo que queremos ver.
Tracción cuatro ruedas, 400 kilómetros con una sola carga y una potencia de 408 caballos. Como decías, la batería carga el 80% de su capacidad, atención, en 40 minutos, mediante carga
40
rápida.
Minutos. Eso es. En carga rápida, en 40 minutos, tenemos el 80% de la batería. O sea, que si estamos tomando un café y hay un puesto de recarga, pues casi lo tenemos ya a tope. Realmente necesitamos, según las estadísticas, unas 8 horas a la semana para tener siempre cargado el coche y siempre en funcionamiento.
Sí.
A la semana.
Oye, pues el objetivo de Volvo es que en 2025, ahí a la vuelta de la esquina, el 50% de las ventas globales corresponda a vehículos totalmente eléctricos y el resto a híbridos. Autosweden ya está preparada para ello.
Sí, de hecho tenemos en la exposición XC60 híbridos,
sí,
para que lo pueda ver todo el mundo cómo se enchufa. Tenemos una unidad de prueba de XC40 T5 híbrido enchufable, también para poder probarlo y que veamos cómo funciona. Es increíble rodar en eléctrico puro a unos 45 kilómetros aproximadamente de autonomía,
sí,
y a 110, 120 por la autopista. O sea, dices, ostras, un eléctrico a esta velocidad, con esta autonomía.
Vaya.
Impresionante.
Oye, Autosweden, recuérdanos dónde está, en Avenalabar.
Número 8. Aquí
8.
Tenemos parking para clientes.
Muy
y
bien.
También tenemos instalaciones en Gandía, en la calle República Argentina.
Bueno, perfecto. Y si quieren enchufar y estas cosas también, lo que quieran. Eso
por
no,
supuesto, eso. Por supuesto. Aquí tenemos enchufes preparados para todos.
Enchufes para todos. Bueno, Enrique, enhorabuena y por esta novedad que, bueno, va a tardar un poquito más de lo que tú quisieras porque te lo quitan de las manos, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, hay que esperarlo, lo bueno hay que esperarlo. ¿Eh?
Eso es, lo bueno hay que esperarlo. Y todo llega.
Un abrazo muy grande, Enrique. Gracias.
Igualmente, Vicente, gracias a ti.
Hasta luego. Enrique Torregrosa, el director comercial de Autosweden Volvo, aquí en Valencia, en Gandía. Que vamos con el cine, no se pongan nerviosos, que vamos enseguida ya con el cine, que ha entrado a los estudios centrales con una bolsita de palomitas y un refresco. Eduardo Casanova, vamos con la película Bad Boys y la historia del Sidecar.
Nemetízate.
En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca.
Nemetízate.
Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca.
Nemetízate.
Nemetízate.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Esta sintonía sí que me gusta, ¿eh? Esta sintonía es vibrante para dar paso a Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Eduardo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien o qué?
Pues bien, de categoría.
Me encanta esta sintonía, porque a veces es verdad que las bandas sonoras de las películas son un poco rollo, pero esta no, está bien.
Sí, con pocas notas identifica a una saga, porque esta melodía ya aparecía en la primera película, hace
sí.
25 años, no sé si lo recordarás. ¿Ibas tú en pantalón corto y yo también?
Sí, sí.
Claro. A ver, Bad Boys o Dos Policías Rebeldes, que fue como se tituló aquí esta película, que luego tuvo su continuación en 2003 y que ahora, después de tantos años, pues llega esta segunda secuela o tercera parte titulada Bad Boys for Life. Y que, bueno, después de todo el tiempo transcurrido, atiende plenamente las expectativas de evasión y diversión. Es decir, en una época en que tenemos películas nominadas a grandes premios del cine, con mucho contenido, de mucha entidad, y algunas de ellas, la mayoría muy dramáticas, pues ver una de estas películas, como yo digo, palomiteras, se agradece bastante. Sobre todo si está bien llevada, es coherente.
Ah, por eso ha venido usted con palomitas.
Y hay motor.
Pero palomitas dulces, he visto que yo hoy. ¿Por qué? ¿Te gustan más las dulces que las?
A mí
las
se me atragantan todas, es que no me van las palomitas.
Ah, no, no. Bueno, entonces, no me gusta.
Eran para ti.
Ah, eran para mí.
Sí, claro.
Ah, pues sí, me gustan dulces. Ahí has acertado.
Me van mal los cócteles. Los cócteles, como en esta película, un cóctel de acción y humor que funciona perfectamente y que además incorpora nuevos personajes que le dan un agradecido matiz novedoso y una mayor dimensión a las peripecias de estos dos ya maduros bad boys. Te cuento un poco el argumento. Mira, Marcus, que es el personaje que hace Martin Lawrence, acaba de ser abuelo y se dispone a jubilarse e intenta convencer a su colega Mike de que siente ya la cabeza y que siga un poco el mismo camino. Bueno, este panorama cambia cuando el cabecilla de un cártel mexicano asesina a sangre fría a varias personalidades de Miami, todas ellas personalidades al servicio de la ley, Y es que estas víctimas están relacionadas con el caso de un narcotraficante fallecido, un caso en el que intervino también el propio Mike Lowry, que es el objetivo principal de este sicario resentido. Bueno, pues con la ayuda de una unidad policial de élite, estos dos veteranos policías a los que ya conocemos, intentarán capturar a este criminal en una misión que se irá complicando por momentos. La película se abre con una secuencia trepidante, ¿no? Que es una carta ya de presentación de lo que vamos a ver. Vemos a los dos protagonistas en un Porsche corriendo a toda velocidad por las calles de Miami, y eso ya, bueno, nos pone en situación, ¿no? Vamos a ver tiroteos, persecuciones motorizadas y enfrentamientos singulares que responden siempre a unas coreografías muy bien calculadas que proporcionan unas imágenes espectaculares. A este apartado se suman puntualmente los cuatro miembros de ese equipo especial de la policía, con que la historia gana intensidad. Y además se sirve hábilmente de este grupo de jóvenes especialistas, pues para dar cabida a las nuevas tecnologías en las operaciones policiales y también a avanzados métodos de investigación y a innovadoras tácticas de intervención. Y es que, claro, hay que adaptarse a los tiempos modernos, y como estos son ya dos carcamales, entre comillas, pues había que incorporar a gente nueva, sabia nueva para esta saga. La parte cómica vuelve a resultar esencial en la vertebración narrativa del film, y en esta parcela se recurre a ironizar sobre la edad de los agentes, esa edad madura, a referencias familiares y, por supuesto, al choque generacional entre los dos veteranos policías y sus nuevos compañeros. La parte final, como podrás imaginar, es explosiva, es también muy vibrante, pero antes de llegar ahí hay algunas sorpresas de esas que no te ves venir y que están adecuadamente justificadas y que se agradecen también, ¿eh? Que la película te sorprenda. Encabezando el reparto, como no podía ser de otra manera, Will Smith y Martin Lawrence, que tiran de ese consolidado carisma que les valió el éxito de las dos películas anteriores. La verdad es que Will Smith, a sus 51 años, sigue apostando por el cine de acción y protagonizando títulos bastante taquilleros. Martin Lawrence como que se había eclipsado bastante en lo que al cine se refiere, ¿no? Después de aquel éxito que fue Esta abuela es un peligro, ya había desaparecido de la gran pantalla. Les acompañan en esta ocasión pues dos actrices mexicanas, que son Paola Núñez y Kate del Castillo. Por cierto, esta última hace de viuda del narco fallecido, apodada La Bruja, una mujer malévola. Y es curioso porque en la vida real la actriz fue relacionada ni más ni menos que con el Chapo Guzmán, aunque ella luego lo negó todo. Y los más jóvenes reconocerán a Vanessa Hudgens, una de las estrellas de High School Musical, que aquí interpreta a una de las policías del equipo de élite. De hecho, en un momento dado, Will Smith dice en tono irónico que esos jóvenes policías parecen chicos de High School Musical con pistolas. Repite Joe Pantoliano, el veterano actor, hace de nuevo del capitán Conrack, y hasta tiene una pequeña participación la hija en la vida real de Martin Lawrence. Se ha de advertir que, bueno, al principio de los títulos de cierre hay una escena añadida, no es necesario esperarse a que terminen, pero esa escena nos advierte de que va a haber continuación, y es que ya se está trabajando en ella, y más después del éxito que ha tenido esta película. Una película en la que Michael Bay, que era el director de las dos primeras entregas, pues cede el testigo a dos directores belgas de origen marroquí, Adil El Arbi y Bilal Falah, cuyos títulos anteriores no han pasado por nuestra cartelera, pero que demuestran una soltura encomiable en la dirección de esta nueva entrega. No obstante, quienes conozcan físicamente al director Michael Bay lo verán aparecer en un cameo que tiene en un momento dado. La película, decíamos, ha sido un éxito también porque ha tenido un presupuesto de $90 millones y a fecha de hoy lleva recaudados más de $290 millones en taquilla en todo el mundo. Hay que decir que la película se rodó en junio de 2019, en Miami, en Atlanta, en Los Arcos, cerca de la Ciudad de México, y que tiene en la producción a Jerry Bruckheimer. Este no ha variado. Jerry Bruckheimer es un prohombre del cine actual porque él ha producido películas como Armagedón, Piratas del Caribe, Pearl Harbor, Black Hawk Derribado y un sinfín de éxitos de taquilla más. Hay que contar algunas anécdotas, por ejemplo, que el guionista principal iba a ser Joe Canahan, que era también el que había participado en las entregas anteriores, pero que tuvo unas discrepancias muy fuertes con Will Smith y al final abandonó el proyecto. Así que el resto de guionistas del equipo, porque sabes que hoy los guiones de estas películas se hacen a partir de la implicación de varios guionistas, pues lo terminaron. La música que estamos escuchando es de Lorne Balfe, un compositor de origen británico que empezó haciendo música para videojuegos, Call of Duty, Assassin's Creed, son algunos de los videojuegos a los que puso banda sonora. Luego ya entró en el mundo del cine de la mano de Hans Zimmer y ha compuesto bandas sonoras para películas de animación como Los Pingüinos de Madagascar, Megamind, y también de ciencia ficción y acción como Terminator Genesis, Misión Imposible Fallout o Géminis, que era otra película protagonizada por Will Smith, que vimos hace unos meses. Aquí recupera el tema principal que compuso en su día Marc Mancina, esas notas que identifican plenamente la saga. Y luego también encontramos en la banda sonora pues varias canciones, canciones a cargo de Pitbull, de Jaden Smith, de Nicky Ham, de J Balvin, que van sonando a lo largo de la película y que han aparecido en otra edición de la banda sonora. Yo me he traído solamente la música orquestal. Sabía que te iba a gustar.
Aquí sí, estaba como loco buscándolo.
Bueno, pues el motor está muy presente en toda la película, porque hemos dicho antes que se abre con un Porsche a toda velocidad por las calles de Miami. Es un Porsche 992 Generation, de un color azul muy bonito, y un coche que se cuidó mucho porque cuando se rodó la película era casi un prototipo y no había piezas de repuesto, así que no lo podían romper. Pero una de las secuencias más espectaculares de toda la película, si no la que más, es una persecución motorizada, donde los dos protagonistas intentan dar caza a un compinche del asesino en una moto con sidecar, mientras a su vez otros secuaces del sicario les persiguen por una autopista. Tenemos persecución, tiroteo en la autopista, un coche que vuelca esquivando otros coches, caídas de motos, algún vehículo que explota y hasta un helicóptero en la parte final de esta secuencia. Una secuencia para cuyo rodaje pues se ha contratado a auténticos acróbatas motociclistas de Estados Unidos. ¿Sí? Que hacen espectáculos casi circenses. Vamos a hablar un poco del sidecar, si te parece.
Sí, claro.
Que en inglés significa vehículo lateral. No hablaremos del sidecar de Amanece, que no es poco, aquel que llevaba Antonio Resines con Luis Figes al lado. No sé si sí. Lo recuerdas. Uh-huh. Lo digo porque ayer falleció un gran director, como era José Luis Cuerda.
Sí.
Y el sidecar también tenía un protagonismo en esta película. Vamos a hablar del sidecar en general, que según dicen algunos, se remonta a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y que a principios del siglo XX ya estaba rodando por las carreteras con mucha, mucha aceptación. La compañía inglesa, aquí viene un poco la polémica, la compañía inglesa Oakley Motor Company dice que es la inventora del sidecar y que por aquellos años, principios del siglo XX, sus ingenieros aprovecharon un viejo remolque que tenían en el almacén, un remolque abandonado. Existe otra versión, que es la versión francesa. Los franceses dicen que el sidecar tuvo el origen en su país, allá por el año 1893, cuando un periódico convocó un concurso que ganó un militar, un suboficial llamado Bertou, que propuso la incorporación de una tercera rueda a la motocicleta en paralelo a la rueda posterior y con un asiento suplementario en la barra que unía esa rueda con el resto de la motocicleta. En la Primera Guerra Mundial ya tuvo una aceptación notable, más aún en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes con la BMW y con la Zumba, los italianos con la Gilera Marte, los americanos con la Harley Davidson y con la Indian, y los ingleses, por supuesto, con la Norton y con la BSA, fueron incorporando el sidecar. Lo más innovador de esa época fue que los alemanes hicieron un modelo BMW con tracción en la rueda del sidecar, que fue un vehículo que utilizaron los Africa Corps en el norte de África. También ha participado en competiciones deportivas durante muchos años. No sé si actualmente hubo carreras de moto con sidecar. Y bueno, que los inventos, la mecánica, el confort ha ido desplazando al sidecar en favor de motos, pues eso, mucho más potentes y mucho más cómodas, ¿eh? Ya no es necesario el sidecar, pero bueno, a mí me atrae el sidecar.
El mundo del cine, algo de cine, la Fórmula 1, que no trae buenas noticias, creo. Hola, de Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente, buenas tardes, Eduardo.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa con China?
Pues que se cae el calendario.
Vaya tela.
Y no dicen, todavía no está claro si la repondrán, desaparece o qué. Vamos a ver lo que decide la FIA, en este caso, y la gente de Liberty. Y, pero bueno, no solamente la Fórmula E, uno, cualquier competición deportiva en Shanghái desaparece del calendario. Ya hablábamos y comentábamos ayer que la Fórmula E ya se había caído, como he visto en algún titular que me ha hecho, bueno, más que un titular, en algún tuit que me ha hecho gracia, lo del coronavirus, que le llaman el acojonavirus, ¿no? Como sí, diciendo, sí, por aquí no viene nadie y nadie se acerca. Pues bueno, en este caso la cosa debe ser seria porque, os imagináis, ya no solamente en la parte deportiva, que solo sabemos que va a haber, hay un problema económico, ¿no? Hay una pérdida de ingresos, etcétera, por parte de esa zona de China o del país. Sí, sí. Pero imaginaos a nivel económico, lo que está suponiendo a la economía china este coronavirus o este episodio de bloqueo. Hemos tenido ciudades, grandes ciudades bloqueadas, y bueno, y en este caso la competición y esa conexión con el exterior por parte de China, como comentamos, uno de los pilotos chinos de Fórmula E, Ma Qinhua, se ha ido ya para allí y está en observación para poder competir en la carrera de Fórmula E de México.
Obviamente lo que es negativo para la economía china y para toda la economía del mundo, creo yo. Este problema no es solo de China, creo yo. Me da la impresión.
Sí, sí, no, por supuesto, pero seguro que alguien le saca partido a esto. Pues, creo que son los vendedores, los primeros los vendedores de mascarillas, ¿no? Creo que ya estaban, han hecho el agosto con todo este tema del coronavirus, pero bueno, me imagino que alguien, sabes que cuando el dinero ni se crea ni se destruye, tan solo cambia de manos, alguien estará sacando partido de esto.
Bueno, pues ahí está la noticia. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Se habla de la industria del automóvil que prevé aumentar su productividad en más de 144.000 millones y también hemos hecho mención al principio del programa que las matriculaciones aumentarían 100.000 unidades anuales de contar con un plan PIB de achatarramiento. Ojalá sea así porque los concesionarios han recortado un 4,3% de sus ingresos en 2019 y hasta 43.000 millones de euros y ha habido pérdida de empleo en 900 puestos de trabajo el año pasado.
Sí, y emplear el dinero en renovación de parque, en electrificar la parte que se pueda y buscar energías más eficientes y más limpias, pasa por las ayudas del gobierno. Eso, Vicente, lo hemos visto siempre, que en todos los casos que hemos tenido, es cierto, los puntos de bonanza económica muy potentes, el resto, una buena gestión por parte del gobierno, el que sea, el que haya en Moncloa, tiene que tenerlo muy claro y cómo hacerlo, y sobre todo no equivocarse. ¿Te acuerdas aquel plan que hubo que dijeron, vamos a hacer 20 o 30 mil, hicieron 25, sí. No llegaron, se quedaron por encima de los 20, eso sí que es cierto. Oye, y Toyota y Panasonic, mirando el plano del mundo, el mapamundi un poco más a la derecha en Japón, han llegado a un acuerdo, han hecho una joint venture, una unión especializada en baterías prismáticas, no quiero decir que lleve catalejo ni nada, son baterías más baratas, de gran tirada, muy potente, para poder, en este caso Toyota, que ha sido durante años la reina del híbrido, como ellos llaman, autorrecargable, ese híbrido que no se puede enchufar. Toyota, indiscutiblemente, Vicente, ha dominado el mercado con sus Prius, sus Auris, etcétera, y ahora quiere atacar de una forma muy potente el mundo de los coches enchufables, y para esto necesita la ayuda de Panasonic en ese Prime Planet Energy and Solutions.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. David, Diego, el hombre de las 3Ds. Oye, Eduardo Casanova, creo que nos traes una información muy interesante para todos.
Bueno, primero vamos a ir con las recomendaciones por no faltar a la estructura del programa.
Tú mandas.
Bueno, voy a recomendar que hay una película que a mí me ha encantado, que yo soy un poco en mitómano y sobre todo de los grandes clásicos del cine, y una celebridad lo fue Judy Garland, que falleció bastante joven y ahora pues cobra vida de nuevo gracias a una Renée Zellweger espléndida que ha ganado el Globo de Oro, que ha ganado el BAFTA y que puede ganar el Oscar en la próxima madrugada del domingo al lunes. Una Renée Zellweger que está estupenda y que canta ella también. Y otra película que me gustó bastante es Adu, una película española con ánimo de concienciarnos acerca del drama de muchos inmigrantes subsaharianos. Y relacionado con los Oscars que hablábamos que se van a conceder en la próxima madrugada del domingo al lunes aquí en España. Pues mira, hoy me han invitado a participar en una charla esta tarde a las 7 de la tarde en el Espacio Cultural de la FNAC de Valencia, aquí en la Plaza de San Agustín. Estaremos encantados de que venga mucha gente porque va a ser una charla interactiva acerca de las películas nominadas a los Oscars, de las previsiones, apuestas.
¿Interactiva de qué forma? A través de Twitter.
Lo que interesa es que no hable tanto el personal, vamos a estar en esa mesa, sino que sobre todo los asistentes.
Yo pensaba que a través de redes sociales también había algún tipo de conexión, que supongo la verdad que también.
Es interactiva a la antigua.
Interactiva
a la antigua.
Antigua, vale.
Es decir, de tú a tú, cara a cara.
Gracias.
Venga, hasta luego,
Casanova. Nuestro crítico cinematográfico, Eduardo Casanova. Hoy hemos ido al cine, ¿eh? Mañana también. Venga, mañana iremos. Eso sí, eliminaremos a esos que van con la pantallita, ¿eh? Viendo en mitad de la película, están viendo el WhatsApp. ¿Para qué? ¿Para qué vas al cine? Hay que que exterminarlos. Amigos, a las 4 la información, inmediatamente después, ya saben, sigue la tarde en COPE más Valencia con Carles Villeta.